A partir de este momento, Camacuá Diario. Noticias y actualidad al cierre de la jornada. Una producción de Radio Camacuá. La radio de AEBU.
Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de Camacuá Diario. Estamos en este jueves 20 de octubre y saludo a Nacho Álvarez. Nacho, ¿cómo andás?
Bien, muy bien, Javier. Un gusto estar contigo, estar también con Irene en este día nublado, un poco lluvioso en la mañana, que la verdad que se extrañaba un poco de agua, así de pila que no llovía. Así que un saludo para toda la gente del campo. También un saludo para toda la gente de Joa la Costa que nos escucha por Radio Ciudadana 92.3 FM y por Radio Camacuá.uy. Perdón por el arranque tan saludado. Bienvenida, Irene.
Buenas tardes para todos y para todas. Buen jueves en Radio Camacuá y Ciudadana FM. Vamos a hablar de seguridad social en el día de hoy. Podemos adelantarlo. Es un tema que esta semana tiene una importancia clave porque ingresa el proyecto de ley de la coalición al Parlamento y esto va a dar que hablar. Y ya se estuvieron produciendo actividades al respecto.
Exactamente, porque ayer en la sede del PIT-CNT se realizó una charla sobre este tema, sobre seguridad social, haciendo foco en quiénes ganan con esta reforma, quiénes son los beneficiados por esta reforma que impulsa el gobierno. Y estuvieron presentes integrantes de las representaciones sociales en el BPS, Sol Maneiro y Ariel Ferrari, representantes Ariel Ferrari de los jubilados, y Sol Maneiro integra el equipo de representación de los trabajadores en el BPS, y Leonardo Di Domenico también estuvo presente, integrante del Consejo Honorario de la Caja Bancaria.
Muy bien, con todo este menú arrancamos con el programa del día de hoy. ¿Cuántas noticias?
Con el proyecto de reforma jubilatoria del gobierno se plantea la destrucción de la base solidaria de la seguridad social. Así lo expresó Leonardo Di Domenico, consejero honorario de la Caja Bancaria, en una charla realizada en el PIT-CNT. La justicia ordenó la suspensión inmediata del decreto del Poder Ejecutivo que introdujo cambios a la política del tabaco. El decreto, que según informó el presidente fue una medida tomada a pedido de la empresa Montepaz, habilitaba el empaquetado de cigarrillos en cajas blandas y permitía incluir colores, logos o inscripciones en el cigarrillo o en el interior de las cajillas. La fiscal Gabriela Fossati afirmó en el juzgado penal que del celular de Astesiano surgen nombres de autoridades públicas. Se investigan a personas de 6 organismos públicos: el Ministerio de Relaciones Exteriores, la Corte Electoral, Identificación Civil, Registro Civil, BPS y DGI.
Camacuá Diario. Un resumen informativo para terminar el día.
¿Cómo vemos nosotros a la seguridad social? Es un derecho humano, como es la vivienda, como es la salud, como es la seguridad, como es la educación, y como tal hay que tenerlo en cuenta.
Estábamos escuchando a Sol Maneiro, integrante del equipo de representación de los trabajadores en el BPS, en su intervención en la actividad ¿Quiénes ganan con esta reforma? A propósito del proyecto de reforma de seguridad social. Esta fue una actividad que organizó en el municipio B la Intersocial, que además de Maneiro tuvo la presencia de Ariel Ferrari, quien es representante de los jubilados y pensionistas en el BPS, y también de Leonardo Di Domenico, integrante del Consejo Honorario de Caja Bancaria en representación de los trabajadores. Estamos hablando de esta actividad, como les decía, ¿quiénes ganan con esta reforma? Vamos a repasar un poco cuáles fueron las intervenciones, cuáles fueron las cosas planteadas en esta actividad, ya que venimos informando al respecto. Esta semana el presidente de la República anunció a través de su cuenta de Twitter que llegó a un acuerdo con los socios de la coalición multicolor para ingresar como proyecto de ley al Parlamento la reforma de la seguridad social. Esta es una discusión que se viene prolongando hace ya mucho tiempo, tiene que ver con la creación de la Comisión de Expertos a través de la Ley de Urgente Consideración, un proceso que ha sido cuestionado desde distintos sectores, y por eso es interesante repasar un poco lo que se dijo en esta actividad. Vamos a volver a escuchar a Sol Maneiro, que, como veíamos, comenzó su exposición desarrollando la idea de seguridad social, cuestionando esta reforma, porque se trata de un concepto mucho más amplio, más allá de las jubilaciones, que decía Sol Maneiro, la seguridad social es un derecho humano y además, como tal, el Estado tiene la obligación de garantizarlo.
Es fundamental no tomar a la seguridad social como una mercancía o como un número, sino que, así como es un derecho, el Estado tiene la obligación de garantizar ese derecho para todas y para todos a lo largo de nuestra vida. Por eso, una reforma no se puede centrar solamente en las jubilaciones y en las pensiones. Es mucho más que jubilaciones y pensiones. Hay un montón de prestaciones a lo largo de nuestras vidas en las cuales la seguridad social nos acompaña, como puede ser el screening, que es la ecografía y el análisis de sangre que le hacen a todas las mujeres embarazadas en el primer trimestre, la prueba del talón, el pinchacito que le dan a los bebés en el momento de nacer, que le hacen a todos los bebés nacidos vivos, no importa si nacen en público o nacen en privado, el Instituto Crenacer, que es un centro de referencia nacional en defectos congénitos, el subsidio por cuidados, asignaciones familiares, programa de madres adolescentes, pensión por hijos víctimas de violencia doméstica, equinoterapia, órtesis, prótesis, la operación Milagros, servicio de teleasistencia para adultos mayores, asistentes personales con el sistema de cuidados, pensiones por supervivencia, soluciones habitacionales para pasivos y atención para integral para personas mayores en situación de calle, entre otras cosas. Por eso es importante entender de que el sistema hay que mirarlo de manera integral y no solamente jubilaciones y pensiones.
Con respecto a las modificaciones planteadas en la reforma del Poder Ejecutivo, Maneiro describe tres aspectos clave, entre ellos hace hincapié en los recortes, eso tiene que ver con el aumento de la edad jubilatoria y también con el aumento de la cantidad de años de aportes para la población en general, además de los recortes en las pensiones.
Es la de recortes. Lo que plantea este proyecto inicialmente es el aumento de la edad mínima de retiro a 65 años para todos y todas las trabajadoras, no importa en el sector que sea. No solamente un aumento de la edad mínima de retiro, sino que también un aumento en la cantidad de años de aportes, porque van a llevar a 65 la edad mínima de retiro y 30 años de aporte. ¿Qué pasa? Hoy en día con 65 años de edad generamos la causal con 25 años de aporte y eso sube en 5 años. Y ahí hay que hacer un poquito de historia y entender el por qué con 65 años de edad necesitamos 25 para jubilarnos. Fue una reforma que se hizo en el año 2008 que generó una flexibilización en el sistema. ¿Por qué? Porque llegábamos a la cantidad de años para retirarnos, llegábamos a los 60, pero muchos trabajadores, pero sobre todo trabajadoras, no llegábamos a la cantidad de años de aportes. ¿Por qué? Porque en especial las mujeres dedicamos muchos años de nuestras vidas a los cuidados o al trabajo no remunerado. Entonces no generábamos tener esos 30 años para poder jubilarnos. Eso se flexibilizó. Entonces, nosotros hoy en día con 65 años de edad necesitamos 25 para jubilarnos, 66, 23 para jubilarnos, 67, 21. Bueno, este proyecto o este borrador, porque no podemos hablar del proyecto porque sabemos que lo modificaron y no tenemos todavía conocimiento de lo que dice, este borrador lo que plantea es que aumenta la cantidad de años para jubilarnos y además aumenta la cantidad de años de aporte. Digo a todos los trabajadores y trabajadoras porque si bien ellos dicen que hay una excepción y hay una posibilidad de una jubilación anticipada para ciertos sectores que tienen alto desgaste físico, y ahí podemos hacer un paréntesis que hablan de un sector con alto desgaste físico a los trabajadores del sector de la construcción y a los trabajadores del sector rural, que es un sector altamente masculinizado, como si una trabajadora doméstica, una enfermera, un asistente personal no tuviera un alto desgaste físico en toda su vida laboral como para entrar dentro de esta excepcionalidad de una jubilación anticipada. Eso es una de las cosas que ellos plantean, pero después cuando nosotros vemos la letra chica de este borrador, lo que plantea es que para acceder a una jubilación anticipada por alto riesgo de desgaste físico a los 60 será solamente para algunos puestos de trabajo que defina el BPS y el Ministerio de Trabajo. Entre estos puestos de trabajo entrarán algunos de la construcción y algunos del sector rural y eventualmente otros. La posibilidad solo estará accesible para quienes tengan aportes en este tipo de puestos de trabajo por al menos 20 años y además que en los últimos 10 haya aportado por al menos 8. Y será solamente para los mayores de 45 y después verá si se sigue aplicando. Entonces, de una cosa que ellos plantean de que los trabajadores de la construcción y los del sector rural van a estar exentos de jubilarse a los 65 años, a realmente lo que dice el borrador, hay un largo trecho.
Por otro lado, Sol Maneiro reclamó que esta reforma profundiza y generaliza el régimen de AFAP, algo que beneficia a empresas privadas con ánimo de lucro y que desde el equipo de representación de los trabajadores se cree que la seguridad social tiene que ser solidaria.
Profundizan el lucro de los privados en la seguridad social, achicando el sistema solidario que sostiene todo lo anterior que yo había nombrado. Y eso es preocupante. Lo que nosotros, como trabajadores, peleamos para que no se llevara adelante, que era meter el sistema individual de las AFAP en BPS, tampoco lo queremos, ni para la caja militar, ni para la caja policial, ni para la caja profesional, la notarial o la bancaria. ¿Por qué? Porque creemos que la seguridad social tiene que ser solidaria. Hay un recorte en el monto de las jubilaciones de hasta un 36%, según lo que dice el borrador del proyecto. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a trabajar más, vamos a tener que aportar más y nos vamos a jubilar por menos. En el año 95, la representación social y la representación de los jubilados dijeron que con esa reforma del sistema y con el ingreso de las AFAP a la seguridad social iba a haber un prejuicio en los trabajadores y íbamos a cobrar menos. 20 años después eso se confirmó. Bueno, hoy estamos diciendo con todas las garantías de que va a haber un prejuicio en las jubilaciones y en las pensiones dentro de 20 años y esperamos que no pasen 20 años para demostrarlo. ¿Qué no tiene este proyecto? Que yo creo que es lo más importante. Porque ellos dicen que tiene que ser, el sistema tiene que ser sostenible. ¿Qué no dice? No hay una nueva fuente de financiamiento al sistema. Está previsto que de aquí a 20, 30, 40 años va a haber un ahorro de la inversión que hacemos en seguridad social de 3 o 4 puntos del PBI, sin ningún nuevo ingreso, ninguna fuente de financiamiento al sistema. ¿Qué quiere decir esto? Que es una reforma de recortes. Y lo que tenemos que enterarnos es que los recortes somos nosotros, el ahorro somos nosotros, es un ahorro y un recorte en derechos. No se tocan los privilegios que tiene el sistema, tanto de aportación como algunos privilegios que tienen algunos de los subsistemas, como es las jubilaciones de privilegio que tiene la caja militar. Las grandes exoneraciones patronales que tienen algunos sectores, que en el correr del tiempo quedaron obsoletas y habría que revisarlas. No se hace un estudio específico ni cómo va a ser el impacto del cambio en el mundo del trabajo. Las nuevas formas de trabajo, la automatización de los puestos de trabajo, cómo cada vez más hay empresas unipersonales y monotributos, cómo todos los días las máquinas sustituyen puestos de trabajo y esas máquinas no aportan a la seguridad social, pero sí generan más ganancia al gran capital en menos tiempo.
Vamos a escuchar por último, en este breve repaso de estas dos intervenciones en la actividad de este miércoles sobre seguridad social, más precisamente quiénes ganan con esta reforma organizada por la Intersocial en el municipio B, esta actividad que fue en la sede central del PIT-CNT, y Ariel Ferrari, allí representante de los jubilados y los pensionistas, reafirmó la idea de que no se debe decir que está en discusión una reforma de la seguridad social, ya que no lo es, sino que se trata de una reforma del derecho jubilatorio y pensionario. Lo escuchamos.
Pero nada de eso está planteado. Y es a eso que nos oponemos nosotros. A que no se discuta en el marco de un diálogo donde los actores políticos y los actores sociales podamos discutir a término con propuestas que las tenemos, que las hemos tratado de presentar permanentemente y que no han habido ámbitos, porque la comisión esa llamada de expertos no fue un ámbito de discusión. No lo hubo, no se dio espacio y creo que las reformas hechas en el 2009, en el 2010, en el 2012 en el ámbito de diálogo son experiencia y dieron resultado importante que hacen a nuestra posición y hacen a confrontar el primer análisis que hizo la comisión de expertos. Que sacaron la conclusión, y por eso ni el PIT-CNT ni la ONAPU apoyó ese documento, de que las razones del déficit de la seguridad social tiene que ver 15 años de aumento sostenido de las jubilaciones, la reforma del 2009 que duplicó la cantidad de gente que se jubilaba, bajando de 35 años a 30, haciendo que la jubilación por edad avanzada, en vez de ser a los 70 años, pueda ser a los 65. Y bueno, y todo eso empieza a retroceder con esta reforma. Y entonces, está claro que tener buena seguridad social tiene un costo. Pero si tenemos problemas de financiamiento, analicemos cómo financiamos la seguridad social. Y otra vez, vamos al proyecto de ley y ningún artículo habla de una modificación o un análisis de la fuente de financiamiento. Eso que decía Sol de las exoneraciones de aporte. Exoneraciones de aporte en la educación privada. Que ya no es la educación cuando las carmelitas descalzas, cuando los padres, los salesianos, los franciscanos, iban a lugares perdidos y bueno, y daban clases gratuitas en la educación. Ahora tenemos universidades que te cobran matrícula y que no cualquier hijo de trabajador puede ir ahí. Sin embargo, están exonerados. Y la educación pública tiene que pagar aporte patronal. Lo mismo pasa con la salud pública y la salud privada. Por esa vía dejamos de recaudar en el BPS 250 millones de dólares. Una cosa que nunca ha habido voluntad política de ningún partido en el gobierno y ningún partido lo promovió en el Parlamento, a que ¿por qué BPS le tiene que pagar a la DGI 100 millones de dólares por año? Porque la DGI recauda el IVA y 7 puntos que son del BPS para financiar las jubilaciones y las pensiones, bueno, la DGI nos cobra 100 millones de dólares. Sin embargo, BPS recauda el IRPF del 90 y pico por ciento de los trabajadores del país. El BPS recauda y distribuye los fondos de la SAFAP y además, si las empresas no pagan en tiempo y forma, no vuelcan los aportes que tienen la obligación de retener al trabajador y volcarlo, el BPS hasta por vía judicial pone todo su colectivo de jurídica y no cobra un solo peso. Y bueno, ahí solo entre esas dos cosas hay 350 millones de dólares. Pero en ninguno de los artículos de la ley dice eso. Hoy la dan como un hecho de que bueno, ya está, se pusieron de acuerdo la coalición, porque en el fondo lo que contiene este proyecto de ley, aunque no conocemos la redacción final, hoy sin duda a duda podemos concluir que es más de lo mismo tratar de favorecer al capital financiero priorizando antes que nada a las administradoras de fondos de ahorro previsional.
Seguimos en Camacuá Diario, entramos en este segundo bloque donde vamos a seguir ahondando en el tema de la seguridad social. Como les contábamos antes, ayer se realizó un evento en el PIT-CNT organizado por el territorial del municipio B de la Intersocial con exposiciones muy interesantes de panelistas. Ya compartimos las exposiciones de Sol Maneiro y de Ariel Ferrari y en este bloque vamos a meternos en lo más destacado de lo que dijo el ingeniero Leonardo Di Domenico, compañero de nuestro gremio, de AEU, quien es el representante de los trabajadores activos en el Consejo Honorario de la Caja Bancaria. Di Domenico hizo una intervención que tocó diferentes temas. Vamos a repasar algunos fragmentos interesantes para compartir hoy y les recomendamos que si quieren ver y escuchar la intervención entera, tanto la de Di Domenico como también los otros panelistas, pueden acercarse al canal de YouTube de AEU, donde está todo el evento completo grabado. Lo primero que vamos a escuchar de Di Domenico es el primer pantallazo que dio del contexto en el que esta reforma se engloba, cómo está la sociedad uruguaya, su evidente envejecimiento de población, las proyecciones demográficas que tiene y en qué condiciones llega esta reforma.
Y el gran desafío en una sociedad de las características demográficas de como la nuestra es quién va a financiar ese incremento del presupuesto de las prestaciones a futuro en una población que no va a crecer, de no mediar un shock demográfico vía aumento de la fertilidad de la población, es decir, que las mujeres en este país sean mamás más jóvenes y tengan más hijos, o eventualmente existan corrientes inmigratorias muy potentes, vamos a ser menos habitantes que hoy y con una población más envejecida que hoy. Y si tenemos la natural expectativa de que la cobertura en materia de prestaciones a la seguridad social y particularmente jubilaciones y pensiones sea digna, con una amplia cobertura como tenemos hoy, evidentemente tenemos un reto gigantesco desde el punto de vista material, desde el punto de vista financiero. Entonces, en cualquier orientación de reforma, lo que subyace en la misma es cómo se distribuyen los costos de ese incremento de prestación. Y lo que está en disputa en esta reforma jubilatoria justamente es eso, una reforma fiscal encubierta. Desde hace 2 años venimos recorriendo el país diciendo de que, de acuerdo a todas las señales que iba radiando el proceso de sus inicios, desde julio del año 2020, nosotros no estamos frente a una reforma jubilatoria en sí, estamos frente a una reforma fiscal encubierta. ¿Por qué? Porque no estamos en el gobierno de los trabajadores. Hoy tenemos un gobierno de los empresarios. Y para las cámaras empresariales, la reforma debe mantener esta neutralidad contributiva que hoy se visualiza en este anteproyecto de ley.
Di Domenico la definía entonces como una reforma fiscal encubierta que, más allá de detalles paramétricos, en los que en esta intervención no ahondó Di Domenico, la esencia de la reforma es que los trabajadores subsidien a el gran capital. Vamos a escuchar la explicación que daba ayer.
Digo, más allá de todos los aspectos paramétricos, la reforma que nos explicó Sol, más allá de todos los aspectos estructurales que nos explicó Sol y también Ariel, es decir, todo lo que tiene que ver con la parametría, la complejidad técnica de los años de servicio, la edad de retiro, el cálculo del sueldo básico jubilatorio, todo lo que implica la pilaridad del sistema, el pilar cero, no contributivo, el pilar 2 de ahorro individual, más allá de todos esos aspectos paramétricos que generan confusión en la población. Conceptualmente estamos frente a un mecanismo en donde los trabajadores vamos a subsidiar al capital en el financiamiento de la seguridad social a largo plazo de prosperar esta ley y no tener modificaciones hacia adelante. Esa es la esencia cruda y dura de esta reforma jubilatoria.
En el siguiente fragmento que vamos a escuchar de Leonardo Di Domenico, él hace hincapié y explica otra gran falencia que tiene esta reforma jubilatoria, que es que ignora el futuro del mercado del trabajo y también la falta de cálculos que tiene, es decir, la debilidad que tiene en materia de sostenibilidad.
No han tenido en cuenta cuál va a ser la relación del capital y el trabajo a futuro. Y más en una economía pequeña, abierta, tomadora de precios, sumamente vulnerable a los vaivenes de los precios financieros internacionales. Hay que tener mucho cuidado, hay que saber qué es lo que va a pasar con las características del trabajo en el Uruguay, de acuerdo a nuestra composición económica, nuestra composición demográfica, nuestras características idiosincráticas. La actividad económica que yo vendo mi fuerza de trabajo, que es la actividad financiera, el 75% de las labores, los perfiles laborales, hoy son automatizables. El 75% es la actividad económica que tiene mayor riesgo de desplazamiento mano de obra por tecnología. En otras actividades laborales del país, los porcentajes varían, pero son alarmantes, porque ya existe la tecnología para desplazar ese perfil laboral. Esta reforma no repara un instante en esos efectos. ¿Cómo el efecto de la tecnología permite aumentar la productividad del trabajo, aumentar la acumulación de capital, pero no contribuye a la seguridad social, por ejemplo? O, por ejemplo, ¿cuánto va a costarle al país esta reforma jubilatoria? ¿Y cómo se distribuye en términos de peso el costo de la reforma? No hay ningún cálculo. Si uno le pregunta a Saldaña, bueno, de aquí a 50 años, de aquí a 40 años, ¿cuánto va a costar esta reforma a los trabajadores, a los jubilados, pensionistas, vía aumento de aporte, vía recorte de prestaciones? ¿Cuánto más van a poner los propietarios de capital, los sectores de ingreso variable? ¿Cuánto va a poner el Estado? No está calculado. No se sabe. Esa es la reforma que hoy está en carácter express procesándose a nivel parlamentario. Por supuesto, el presidente, en el medio de todos los líos que tiene, sale a decir: esta reforma garantiza el pago a futuro de las jubilaciones y pensiones. Ahí está otra vez el concepto de sostenibilidad, que no es otra cosa que el soporte material de la seguridad social. Lo mismo Saldain dice: esta reforma es sostenible. Sí, sostenible para los empresarios, porque les asegura no poner más. No es sostenible para la demografía, para la población, para la gente, para las personas físicas. No es sostenible. Y no es sostenible ni desde el punto de vista técnico ni desde el punto de vista ético.
Por último, va a explicar Leonardo Domenico, en la exposición que hizo ayer en el Pitch NT, en el evento titulado ¿Quiénes ganan con esta reforma? Bueno, justamente eso, ¿quiénes ganan con esta reforma? ¿Quiénes son los grandes ganadores? Y va a ser un especial foco en las AFAP, en este régimen que él califica de insólito, de único en el mundo, donde estas empresas se hacen millonarias con los ahorros de la población.
De prosperar esta reforma, los grandes ganadores son las cámaras empresariales, son las empresas. Las empresas de capital nacional, las empresas de capital transnacional, que su país de origen aportan por lo menos lo mismo que los trabajadores de la seguridad social. Y acá algunas de ellas transnacionales tienen exoneraciones múltiples para el desempeño de su actividad económica. Y dentro de esos ganadores están los que vienen en la punta, que son las AFAP. No solo estamos radicalmente en contra de la sobreexistencia de régimen absolutamente inmoral, que es el de la capitalización individual, que es la antítesis de la solidaridad concebida como principio de la seguridad social, sino que en Uruguay se produce algo insólito, insólito. Si uno analiza las finanzas en el mundo, cuando alguien tiene excedentes financieros y los quiere reproducir a través de inversiones, tiene distintas opciones de colocación de ese capital. Algunas de bajo riesgo, pero con baja rentabilidad, y otras de alto riesgo, pero que pagan una mejor rentabilidad. Cada uno toma las decisiones, va formando su portafolio de inversiones, va buscando mezclar opciones de bajo riesgo con alto riesgo, baja rentabilidad. Pero hay una cosa que es clara: en ninguna parte del mundo el riesgo cero no existe. En ninguna parte del mundo el riesgo cero no existe, ni siquiera con los bonos del tesoro que emite el gobierno de Estados Unidos. Siempre hay un riesgo. Riesgo operativo, riesgo político, riesgo financiero, riesgo moral, siempre hay riesgo. Entonces uno agarra cualquier manual de texto de finanzas y dice, el riesgo cero no existe. Pero en Uruguay existe, el de la zafa. No hay ninguna empresa en el mundo que por vender comisiones no tenga riesgo. Y acá está consagrada por ley, y esta ley lo que hace es profundizar y extender ese elemento increíble, donde una empresa que se rige por el principio del lucro, el Estado uruguayo, la ley le asegura que no va a tener riesgo en la venta de comisiones, independientemente de la rentabilidad de los fondos que administra. Estamos hablando del negocio de la venta de la comisión. Y si bien es cierto, en el año 2018 se le recortó el valor de las comisiones, las tarifas, las comisiones, siguen siendo obscenas las ganancias de la SAFAP. Entonces, acá cualquier emprendedor, cualquier pequeño comerciante, cualquier pequeño industrial, cualquier artesano, cualquier trabajador que busque una alternativa independiente de llevar adelante una actividad económica, tiene un riesgo machazo. Y esto no tiene ningún riesgo. El riesgo cero existe, sí, en Uruguay, en la SAFAP. Esos son los grandes ganadores y de eso no se habla.
Camacuá Diario. Un resumen informativo para terminar el día. Vení a EBU Club. Gimnasia, piscina, deportes y actividades para todas las edades. Sala de movimiento, sala de ciclismo indoor y el mejor equipo desde 1971. Camacuá 575, Ciudad Vieja. Asociate en clubdeportivoaebu.com.uy.
Con la música de Socio estamos llegando al final de este Camacuá Diario de jueves. Esta canción se llama Victoria, del año 2015. Mañana a las 19 horas volveremos a encontrarnos por Radio Camacuá y por FM Ciudadana 92.3 para toda Ciudad de la Costa. Hasta mañana, que pasen muy bien. Chau, chau.
Camacuá Diario. Un resumen informativo para terminar el día.